Vamos a hablar un poquito de lo que se viene diciendo. Yo digo, a la ministra Batakis en las últimas horas se la ha criticado por izquierda, por derecha. Hay bastante silencio de los economistas propios del espacio. Y muchos dicen, bueno, se habló al mercado, se dieron señales para parar el incendio, que era la corrida bancaria, cambiaria. Pero bueno, se están esperando algunas otras señales para la economía real. Yo digo, la economía real también ha tenido señales en estas horas, pero bueno, de pronto la inflación es uno de los temas cuando se habla de recuperar el poder adquisitivo del salario. Martín, buenas tardes, con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, bueno, con alguna preocupación ahí respecto de lo que se está esperando. Ha habido reuniones en las últimas horas del ministro Scioli, pero digo, uno ve un poco que se siguen reuniendo con los mismos actores, en parte grandes responsables de la inflación, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que le falta en todo caso o en dónde hay que poner el ojo, la mirada?
Bueno, en principio yo diría que hay que esperar un poquito a ver cómo esto camina y efectivamente es difícil sacar conclusiones cuando es muy poco en verdad lo que se anunció respecto de lo que se pensaba hacer. Creo que fue un anuncio muy puntual porque hoy necesitaba renovar unas unas letras que siempre suelen vencer en día martes. Entonces, bueno, yo creo que estaba muy apuntado hacia ahí, ¿no? Es como analizar un discurso que está totalmente dirigido a una cosa puntual, no hace a toda la cuestión. Uh-huh. En principio me parece que se dice mucho que es el modelo de Guzmán, digamos, pero que sigue. Me parece que es otra cosa, a medida que lo vamos a ver caminar, es otra cuestión, porque el modelo de Guzmán evidentemente venía, el mercado financiero, para decir así, en Argentina, venía ya con una costumbre y unos usos que venía haciendo la Secretaría de Finanzas de Martín, que había un entrenamiento y la cosa venía funcionando hasta el punto de que, bueno, Martín se fue y entonces todo eso hay que volver a rearmarlo, ¿no? Parece que esa es la primera dificultad que enfrentó Silvina y, bueno, hizo Silvina Batakis y, bueno, hizo esos esos anuncios que generaron bastante ola. Yo no sé bien después en términos macroeconómicos si ahí está en verdad la papa, ¿no?, de la situación actual.
Martín, hay un proceso de recuperación industrial, de recuperación del empleo, del consumo, hay un crecimiento importante de la economía. ¿Puede ser que estos problemas del dólar y de los bonos, lo financiero, termine ahogando la economía real?
No, yo creo que la economía real está funcionando efectivamente bien, creciendo, generando empleo, y yo supongo que eso tiene que terminar en mejorar, en la mejora de salarios. Un poco lo que pasó en los años 2003, 2004, 2005, en el cual se empezaba a crecer y la gran preocupación era la calidad del empleo. Creo que estamos en esa misma situación. La gran diferencia es que en esos momentos habíamos acumulado una cantidad de dólares en las reservas importantes, se acordarán los 50 mil millones de dólares que llegó a tener Néstor Kirchner, lo cual le permitió seguir creciendo, seguir mejorando la distribución de ingresos e incluso le permitió pagar el FMI, ¿no? Uh-huh. Recordemos que entre el 2003 y el 2006 se duplicaron las exportaciones argentinas, pasando de 25 mil millones de dólares a casi 50. Entonces, bueno, me parece que esto obviamente tiene que ver con una gestión de Néstor Kirchner, la famosa libreta en la cual anotaba todos los días casi todos los dólares que entraban y que salían. Me parece que esa libreta en el 2020-2021 nos faltó para tratar de acumular dólares. No tuvimos la inteligencia de acumular dólares en ese momento. Creo que se confió demasiado en que íbamos a llegar en esta instancia con la posibilidad de pedir prestado en los mercados financieros de forma a poder seguir creciendo, cosa que no sucedió. Y entonces, bueno, un poco el brete en el que estamos es eso, que está muy bien la economía real. El tema de inflación obviamente es un tema que preocupa a todos, pero digamos en términos de lo que es la economía real, iba por una buena dirección, La cuestión es que nos quedamos sin dólares.
Claro. Ahora, pregunto, no se acumularon dólares en el 2021. ¿Había condiciones para acumular dólares teniendo en cuenta la pandemia, la recesión mundial, lo que viene pasando? Y digo, en todo caso, ese es quizás uno de los problemas, pero digo, el problema que tiene en todo caso hoy la Argentina y que es lo que de alguna manera se le está pidiendo a Batakis o al gobierno, es un problema, porque no es un problema de crecimiento por ahora, más allá de las restricciones de los dólares, pero digo, o es un problema de cómo se redistribuye la riqueza o el ingreso, porque me parece que lo que se le está pidiendo a la ministra es eso. Está claro que hay sectores que están ganando y acumulando y concentrándose aún más en detrimento de una masa de población muy importante.
Sí, totalmente, totalmente. Ahí yo creo que es difícil, ¿no? Mirar la foto ahora, que es una foto en la cual los márgenes de maniobra que efectivamente tiene Batakis son muy pocos. Creo que hay que mirar la película hacia atrás para ver por qué llegamos en esta instancia, ¿no? Y yo creo que ahí lo que vos decís, efectivamente, ¿qué se hicieron con los dólares? Que obviamente, digamos, uno, yo siempre invito a escuchar, nos guste o no, lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, porque ella va marcando la agenda y se está metiendo mucho en los temas económicos. Y en dos de... y habló mucho de ese tema, un poquito de qué pasó con los dólares. Uh-huh. Apuntó a un tema de boom de importaciones cuando estuvo en la CTA, en Avellaneda, y apuntó mucho también antes, en la discusión anterior, sobre el tema de el pago de deuda de los privados, ¿no? Es decir, que las empresas privadas también tomaron deuda durante el macrismo y en el 2020 y en el 2021 estuvieron pagando esas deudas con el tipo de cambio oficial, con las reservas. Entonces, gran parte de las reservas, el excedente comercial, es decir, la expo sobre la impo que teníamos en el 2020 y 2021, para mí la gastamos demasiado fácilmente. Entregamos demasiado fácilmente los dólares a las grandes empresas que tenían esas grandes deudas hacia afuera, la pagamos con las reservas, esas deudas, y ahora le estamos pidiendo a las pymes que restrinjan su producción porque no hay más dólares para importar productos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay también la distribución del ingreso entre lo que son las pymes y las grandes empresas, que muchas veces se habla de los precios, ¿no? Los precios los cuales imponen los grandes empresas sus productos y las pymes tienen que aceptarlo. Bueno, pero también hay que mirar desde lo financiero. Hoy por hoy las pymes no pueden importar para producir y mientras tanto estuvimos pagando y seguimos pagando la deuda de las grandes empresas privadas que tienen con el exterior. Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas, la distribución de ingresos son muchas cosas dentro de lo que es el empresario nacional, digamos, creo que esa distribución del ingreso, de qué se hace con qué se hizo con la reserva, me parece súper importante. Y ahora estas restricciones, o sea, las importaciones que está habiendo, no son las restricciones pensando en la sustitución de importaciones, son restricciones debido a las circunstancias. Y yo creo que intuitivamente lo que uno piensa es que se quiere frenar la economía. La forma de resolver esto es tratar de resolver, de reducir el crecimiento de la Argentina, que bueno, ya suma 5%, lo cual es importante, porque ya no da para seguir creciendo en el segundo semestre. ¿Se acuerdan de cuando teníamos año par y año impar?
Sí.
Cuando teníamos un año que crecía, el de elecciones, que era el impar, y el que no se crecía, que era el año par, que no era de elecciones. Bueno, creo que fuimos reduciendo todavía más el margen de maniobra. Y ahora vamos a tener un semestre en que crecemos, que es el semestre en el cual se cosecha y se vende la soja, que es el primer semestre, y un semestre en el que ya nos vamos a quedar sin dólares, que es el segundo semestre, que estamos entrando ahí, en el cual ya se vendió la soja, el grueso, digamos, de la soja, y entonces ya nos quedamos sin reservas para cruzar.
Ahora, vos hablás del poco margen precisamente que tiene la ministra Batakis. ¿Esto implica que te imaginás que va a ser simplemente una continuidad de las políticas de Martín Guzmán?
No, yo supongo que no, porque más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con el equilibrio fiscal, que yo no sé si el tema de los empleados públicos justamente es el gran tema de discusión. Me parece que Busco puso ahí en los ojos. En verdad, en términos de gasto público es muy poco y es por ello creo que juega un poquito con esta idea de que el Estado está lleno de empleados, en verdad estamos hablando de 400.000 personas, de lo cual 200.000 son del ejército y la policía, con lo cual estamos hablando de los ministerios como mucho 200.000 personas, no modelan perímetro. Pero obviamente es una forma de patear hacia afuera todos los temas tipo salario mínimo universal, que ella piensa que no es el momento para plantear siquiera una agenda de ese estilo. Y después el tema de las tarifas, obviamente, porque al fin y al cabo la gran discusión sobre el tema fiscal termina siendo ese. Pero bueno, yo creo que se va a ver un poco la muñeca un poco más heterodoxa, para decirlo en cierto modo, de Batakis, en otros aspectos más vinculado a lo que es el cuidado que hay respecto, el cuidado que va a tener que haber respecto de lo que es las reservas de dólares, que son lo más complicado que tenemos en este momento.
A partir de los comentarios de la vicepresidenta, justamente se instaló el término economía bimonetaria, mucho más que antes, digo, se habla mucho más. ¿Qué significa para el oyente que no está tan enterado? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene esto, no?
Enormes. Es un problema estructural que uno, digamos, los economistas heterodoxos lo venimos señalando obviamente desde 2013, pero obviamente cuando llega ya a la boca de alguien como Cristina se hace totalmente popular. Es el problema estructural de la Argentina. El hecho de que uno consuma en pesos y ahorra en dólares es uno de los causantes, por ejemplo, del quiebre de la convertibilidad, toda esta idea de que nosotros podemos ahorrar en dólares comprándole dólares comprando las reservas, al fin y al cabo es eso, ¿no? El tema, la gran discusión de la Argentina es qué se hace con las reservas. La gran distribución de, o sea, yo se puede leer de distintas cosas, ¿no? La economía desde el marxismo, desde la relación capital-trabajo, más desde el peronismo, una relación nacional versus centro versus periferia, para ponerlo en algunos términos. Pero también yo creo que hay un término que es súper importante, que es qué se hace con las reservas, ¿no? Es decir, cómo se distribuye las reservas que vienen provistas por los exportadores, cómo eso se distribuye. ¿Se distribuye para que las pymes importen, o efectivamente para que la gente ahorre en dólares, o para que las grandes empresas compren su casa? Bueno, ese tema de que la evasión fiscal se termina dolarizando, y creo que se termina dolarizando a través de un tema que ella nombró un poquito, que me parece que hay que profundizar, que es el tema de los departamentos y todas las propiedades que uno compra en dólares. Sí. ¿Por qué uno compra departamentos en dólares? No, eso termina siendo, obviamente, aunque no haya inflación, terminás comprando, como en el 2003, 2004, no había inflación, no obstante, estaban dolarizados la compra-venta de departamentos. Bueno, es porque a partir de ahí vos generás una evasión dolarizada, porque vos comprás, le pedís dólares cuando no había cepo, le pedías dólares al Banco Central. Con eso, vos comprabas un departamento, bueno, pero el valor fiscal del departamento está muy por debajo.
Así es. Bueno, es la discusión que viene, Martín, y habrá que darla en algún momento con mucha profundidad y buscando la salida de esta economía bimonetaria. Por ahora, y ya habiendo sonado el top, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en el programa.
Gracias.
Gracias, Martín Burgos.